En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, nuestros pasos nos van a llevar en el día de hoy por el barrio de las Letras y por la plaza de Alonso Martínez.
Y nos vamos a guiar también, ¿por qué no? Por el olfato, porque nos vamos a ir en busca de sabores muy madrileños con un aire diferente y también nos vamos a ir en busca de ropas y complementos que muchos famosos habían tenido escondidas en sus armarios, eso sí, hasta hoy. Los sabores los encontramos en varios bares y restaurantes del barrio de las Letras. Hoy arranca el Gastro Bacus, una iniciativa que nace para promocionar las tapas y el vino madrileño. Nos ofrecen recetas de siempre, pero con un aire renovado. Uh-huh. Por ejemplo, bocatín de calamares, pero acompañado con alioli de aguacate.
O rabo de toro, elaborado en este caso con vermut. Todo muy madrileño, al igual que los caldos con los que los vamos a maridar. Además de probar esos sabores diferentes, podemos incluso participar en concursos. Nos van a ofrecer la posibilidad de ganar visitas y catas en las 21 bodegas que forman parte de la denominación de origen Vinos de Madrid.
En nuestro Facebook, que somos Hoy en Madrid, todos los datos prácticos para que sepáis por dónde guiar vuestros pasos y dónde os van a ofrecer ese vinito y esa tapa diferente por 4 euros. También en nuestro muro de Facebook, en Hoy en Madrid, vamos a publicar los horarios y talleres gratuitos que se ofrecen en la Feria de Moda Vintage Edición de Lujo, que esa tarde arranca a las 5 en la Plaza de Alonso Martínez, en el Palacio de Santa Bárbara.
Bolsos, zapatos de supermarcas, algunos que nos han llegado incluso a estrenar y que han salido de los armarios de gente conocida y muy famosa. Es una venta efímera del segunda mano de lujo que se complementa con talleres gratuitos para todos los públicos. Hoy, por cierto, nos proponen una tarde de vinos, mañana una de chicas y el viernes otra en la que nos invitan a lucir nuestros mejores tocados. Importante, si lo haces, si vas con tocado, no pagas los 2 euros de la entrada.
Una oportunidad para disfrutar también de uno de los jardines con encanto de nuestro Madrid, porque los talleres van a tener lugar allí, al aire libre, como se pone en marcha, por ejemplo, uno ahí, en ese jardín, este sábado, que está enfocado para los más pequeños, para que descubran, ¿por qué no?, que lo vintage les sienta bien.
Son 4 horas de radio, hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros, en las que además nos vamos a fijar en nuestros ojos. Hoy se celebra el Día Mundial del Glaucoma, que es la segunda causa de ceguera evitable del mundo. Y para evitar, hay que prevenir. La única manera que tenemos de conseguirlo es acudiendo al oftalmólogo de manera regular, sobre todo a partir de los 45-50 años, porque el glaucoma no da síntomas hasta que ya es demasiado tarde.
Bueno, hay que ir siempre al oftalmólogo, sí, una vez al año, independientemente la edad que tengamos.
Pero si se nos olvida, por favor, a partir de los 45-50, aquí ya sí que no hay excusas.
El 2% de la población padece glaucoma en nuestro país y la mitad no lo sabe. Algo que se conseguiría con una simple revisión en la que nos van a medir la tensión intraocular y a la que nos van a hacer una campimetría para echar un vistazo a nuestro campo visual. Saber hasta dónde vemos por los lados sin necesidad pues de mover la cabeza. Es muy sencillo. Hay que seguir las luces, unas luces que vamos a ir viendo y dándonos a un botón, pulsamos ese botón cada vez que nosotros vemos la luz.
Sencillito, y no hay nada que duela, que a veces esto nos asusta. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
En definitiva, que tenemos muchas cosas que contaros por delante en estas 4 horas de radio, en la que, bueno, pues hemos hablado, por ejemplo, del glaucoma, en la que hacemos ese llamamiento, sobre todo a aquellos que ya vamos teniendo unos añitos, que nadie se crea que nos vamos a olvidar de los más peques, porque hoy es miércoles y ya sabemos lo que significa en este programa, Peque Sección.
Siempre buscamos ofertas de ocio y tiempo libre para los papás, para los chavales. Recordamos, ¿no?, que la Feria Vintage en Alonso Martínez, en el Palacio Santa Bárbara, ofrece una mañana diferente para el sábado con los talleres.
¿Sí?
Pero en esta mañana de miércoles, Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Vamos a dar consejos prácticos para los padres y nos vamos a situar en un momento muy importante para unos padres primerizos. Llega el bebé, han pasado esos días de estancia en el hospital y resulta que hay que poner rumbo a casa.
Hemos preparado todo y en muchas ocasiones se nos olvida preparar cómo será esa vuelta a casa, instalar los sistemas de retención, viene el cuco si deseamos llevarlo de esa manera, o en un portabebés, o incluso en las sillas adaptadas para los niños recién nacidos. Nuestro consejo: tomarse su tiempo
antes de que el bebé nazca
para instalarlo, porque si ya es complicado instalarlo tranquilamente, nos podemos imaginar cómo se puede poner el padre o la madre lleno de nervios en un parking con el niño recién nacido.
Y además que estamos ahí en el parking, que lo mismo tenemos otro coche muy cerquita de nosotros, ni siquiera podemos abrir bien la puerta y no entramos, ¿no?
Hoy vamos a hablar de esas sensaciones con una joven que está embarazada, que nos va a contar si lo ha preparado, si no, si tiene miedo a ese momento, y también con expertos en vehículos que nos dicen cómo debemos hacer ese viaje, que a todos se nos hace eterno, aunque vamos a 5 por hora.
Por eso se hace eterno, porque vamos muy despacio.
Es como cuando te compras el coche. Cuando te compras el coche y te dan el primer día, parece que te vas a dar con todo, que no calculas, ¿verdad?, las distancias,
este
lo vamos para aparcar.
Nunca termina.
Con
los
bebé,
baches son también
parece un videojuego, ¿no?
Incalculables. Los semáforos, muchísimos. Así que vamos a tenerlo todo preparado, también ese sistema de retención, para hacer ese viaje muchísimo más agradable. Y el niño es pequeño, es recién nacido, pero no es de cristal, no se rompe.
Claro.
Es verdad. Y por favor, eso de llevarlo en brazos.
No. Estamos corriendo mucho peligro.
Hay que cualquier frenazo.
En caso de un frenazo.
¿Verdad? Podemos tener un disgusto. Y también vamos a traer soluciones para aquellos padres que tienen en casa, porque sus hijos los han traído y porque sus hijos los tienen ahí conviviendo en su cabellera, piojos.
Sí, y según los científicos, atención, ahora los piojos son más resistentes que antes.
¿Ah, sí?
Son fuertes.
Esto quiere decir que son capaces
piojos
de aguantar.
De esto es como, Next Generation.
Como las bacterias, ¿no?, que ha conseguido ser piojos capaces de eliminar el poder de los antibióticos.
2.0.
Si son resistentes, que son capaces de aguantar temperaturas de entre 50 grados y menos 30 grados.
Pero por favor.
Así que atención a esa
resistencia. Vulnerables. A partir de ahora no solamente van a resistir al ataque nuclear las cucarachas, sino también los piojos.
Y no distinguen ni edad ni sexo. Eso quiere decir que la pediculosis es un problema que se calcula que afecta al 30% de los menores en edad escolar y, por supuesto, al 27% de sus padres. Así que hoy estamos aquí para hablar de mitos que no son ciertos, ¿vale? Vamos a centrarnos en las realidades y, sobre todo, para hablar con una emprendedora madrileña. Se llama Laura Martín y es una de las pioneras en la erradicación de estos animales. Hace 3 años que dejó su trabajo en una banca privada para emprender en una empresa. Lo hizo con Heath Cleaners, que desde diciembre de 2010 se dedica a solucionar de forma eficaz ese desagradable y engorroso problema de los piojos.
Bueno, aquí os pica ya
a mí sí,
todo, a lo que
mañana
nos estáis también escuchando.
Sí.
Eso y la palabra piojos y ya estamos todos rascándonos.
A mí también me pica, ¿eh?
Y eso que aquí tenemos 3 cabezas vírgenes, atención, piojos. Nos lo confesaban Sergio Martín Romo, Sergio Rodríguez y Belén Almonacid, que nunca han tenido piojos.
No.
Ajá, no.
Hemos tenido esa
suerte. Luego os cuento que se siente.
Una más,
vale,
Juanjo Ceballos, también dice que nunca ha tenido piojos.
Pero es verdad que no habéis tenido.
¿De verdad?
O os da corte de decir.
Que no.
También le da corte
de
decir.
No, a mí.
Lo diría. Si es un problema muy habitual, Clara Esteban dice que sí, que ella sí ha tenido piojos.
Soy de pequeña, yo también de pequeña.
Pero que cuidado, que es que los mayores también pueden, sobre todo si hay niños en casa, que esto es muy habitual.
Un saludo y un beso a todos los educadores y educadoras infantiles.
Que lo sufren.
Que sufren los piojos, ¿verdad? Porque los tienen en sus aulas, que trabajan a diario con los pequeñines.
Un beso fuerte.
Que me pica a mí la curiosidad por saber qué libro va a formar parte
a
la mañana de hoy en nuestra biblioteca.
El piojo como mascota.
Oye, el Piojo podía ser protagonista de un relato de ciencia ficción,
pues
¿verdad?
Claro que
sobre
sí.
Todo esta nueva generación de piojos más fuertes que nunca.
¿Te imaginas que además cómo están en la cabeza que nos metan ideas también?
Claro, yo qué sé, sí, sí. Mira, vamos a poner
imaginativo, está bien.
Claro, sí. Vamos a empezar ese relato.
Claro,
yo
oye.
Me estaba acordando también de la hormiga atómica, contra el mal, ¿os acordáis?
Es verdad, también, ¿no?
Con un casco inmenso.
Qué tardes con la hormiga
vamos
atómica.
Vamos a centrarnos, sí. Es posible que aquí haya piojos, se desarrolla en el año 2015.
En el libro, no en el estudio. Cuidado.
El que.
De hecho, es posible que también aquí haya piojos. Digo que en el libro, que no en el estudio.
Aquí en esta fecha.
En este estudio nunca se sabe.
Bueno, vamos a ver.
Me pica más.
Es un libro de ciencia ficción. Lo ha escrito Miguel Martínez Rivas. Pero, atención, es una familia de escritores, porque su padre, lo recordaréis, Daniel, que era un experto en Cernuda, por ejemplo, estuvo hace poco aquí con un libro de poesía. ¿Recordáis también a su hermana Laura, que hizo uno sobre cantautores madrileños?
Sí, es verdad. Sí, es muy verdad. Bonito.
Sí, pues toda la familia su libro. Tiene su mérito, además, porque el prólogo, ¿sabéis de quién es?
No.
Nada menos que del exdirector general de la UNESCO y exministro de la UCD, don Federico Mayor Zaragoza.
Bueno.
Voy a preguntarle, ¿cómo te has agenciado tú a un
claro.
tío de lujo como este para hacer el prólogo? Bueno, pues se titula Tana y el olvido. Nos situamos en ese año exactamente 2576, pero yo diría que al contrario que la mayoría de la ciencia ficción que nos presenta pues un futuro tecnológico o apocalíptico, aquí nos presenta un mundo rural y campestre. Son varias familias que han sobrevivido a la hecatombe. Se supone que nuclear, y bueno, hay unos que tienen como unos poderes, los torres, cuidado con los torres. En mi pueblo había unos torres también, pero no tenían poderes.
Ya, es que Torres es un apellido bastante habitual.
Y de muy buena gente, ¿eh?
Sí, sí,
él
sí.
Nos explicará el gran peligro en las mentes de los torres.
Es que estos torres son otros, no son los del apellido. Qué interesante.
Ah, pero se apellidan Torres o no se apellidan
Torres. No son los Torres, sí. Es como que es un grupo.
Un grupo que se llama
claro,
los
Torres,
pero no que se apelliden Torres
no,
y que
por eso
es que después de lo nuclear hayan sobrevivido.
Pero como los piojos y las cucarachas.
Claro.
Eso.
Son...
Normalmente la ciencia ficción, incluso la de Minotauro, que estamos aquí
sí.
habituados, pues son los underground contra los no sé qué, nombres en inglés. Aquí son los Peña y los Torres.
Ay, los
más
Peña y
hispanis,
los Torres.
Imposible.
Me encanta todavía más. Tan ahí el olvido, ¿eh? Nuestra
Oye,
biblioteca.
Yo tengo amigos que se apellidan Torres y amigos que se apellidan Peña. Mira.
Pues luego te enteras de hacia quién
verdad.
Te tienes que unir y hacia quién te tienes que pegar.
Claro, claro.
Porque habrá unos que sean buenos y otros que sean malos. En fin, lo contaremos aquí, en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM, en un programa que tiene por delante 4 horas y en las que también nos vamos a acercar a ese mundo de los cotilleos, con la ayuda de uno de los grandes de los años 70, productor, manager, relaciones públicas, y del que más podemos, desde luego, saber cosas que pasaban en nuestro país.
Sí.
Cuando, bueno, pues
hombre,
triunfaba, por ejemplo, Julio
codo,
Iglesias.
Claro, con Julio Iglesias, ¿verdad, Gloria? Vamos a charlar con él, con Alfredo Fraile.
Durante 15 años fue su manager y trabajó también con Adolfo Suárez, con Silvio Berlusconi, con Bertino Sborne, con Javier de la Rosa, con Carmina Ordóñez. En fin, Alfredo Fraile, que por fin revela los secretos de todas esas celebrities con las que trabajó, sus memorias van a cambiar, ya lo aseguramos, la imagen que tenemos de muchos de ellos. Siempre desde esa segunda discreta fila, pero cercano a todos los acontecimientos históricos, como pocos, Fraile lleva más de 40 años viendo lo que nadie ha visto y escuchando lo que nadie ha oído, y ahora lo cuenta.
Lo va a alargar, ahora, lo va a alargar todo, aquí, a eso de las 12 y cuarto de la mañana, no os los perdáis, que lo mismo nos va a hablar de cantantes que de políticos, ¿eh? Que este ha estado con todo el mundo, hasta con el rey. Cuidado, con el rey Juan Carlos.
Se llama el libro Secretos Confesables, Memorias de Alfredo Fraile. Vayan apuntando.
Ay, qué nervios. En fin, que menos mal que yo me tengo que quedar aquí las 4 horas, porque así no me pierdo ni uno solo de los contenidos. ¿Que vosotros os los perdéis? Ahí está nuestro podcast.
Podcast, ¿eh? En nuestra web Onda Madrid, en el apartado Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Miramos ahora el calendario, nos damos cuenta de que hoy, 12 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial del Glaucoma. Y os decimos que este es un tema serio, es un tema muy importante, porque estamos ante la segunda causa de ceguera evitable en el mundo. ¿Y qué hay que hacer para conseguirlo, para evitarlo? Pues cogerlo a tiempo, porque no se cura, pero sí que se puede frenar su progresión. Nunca vamos a conseguir reparar el daño producido, así que mucha atención a esas revisiones.
Sobre todo a partir de los 45 años, antes incluso, si tenemos antecedentes en la familia, si somos diabéticos o tenemos una miopía elevada. Una vez en la consulta, ¿qué pasa? ¿Qué nos van a hacer? Pues algo tan sencillo como medirnos la presión intraocular, un máximo de 2 minutitos, además sin dolor. Esta prueba en sí se llama tonometría de no contacto.
Por si os lo dicen, que no os asustéis.
Vale, ¿qué es esto, no? Lo de la presión. Ya le vamos a añadir, si el especialista así lo considera oportuno, necesario, una campimetría. Vale, pero tampoco hay que asustarse.
Tampoco.
Con ella lo que van a hacer es comprobar cuál es nuestro campo visual. Hasta dónde vemos por los lados sin mover la cabeza. Para que todos nos entendamos, ¿no?
Sí.
Simplemente, es decir, con nuestro ojo, ¿cuál es ese campo visual de nuestro ojo? Y lo que tenemos que hacer en esa prueba es seguir simplemente unas luces que vamos a ver y darle un botón.
Así de fácil, así de sencillo, y es importante de verdad tomarse en serio estas revisiones, porque se calcula que un 2% de las personas mayores de 40 años tiene glaucoma, pero la mitad de ellos no lo sabe porque no da síntomas hasta que ya está muy avanzado. Hasta recordamos que los daños son irreversibles y podemos quedarnos ciegos. El doctor Francisco Gómez Ulla es el director médico del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla de Santiago de Compostela, catedrático de oftalmología y presidente de la Fundación Retina Plus. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, ¿cómo estás?
Estamos encantados de poder contarle a la gente, como labor de servicio público, como una cuestión importantísima para su vida, la importancia que tienen las revisiones oftalmológicas, más cuando estamos hablando del glaucoma, que es la segunda causa de ceguera evitable en el mundo.
Efectivamente, así es la segunda causa de ceguera evitable en el mundo y también supone que en España lo es, y además afecta al 2% de la población, es decir, que podemos estar hablando de 1 millón de personas afectadas en España. Y esta afectación aumenta con la edad. A los partidos de 70 años, pues la prevalencia de enfermedad es del 3-4%, todavía superior. Y lo que es importante destacar es que tiene un importante impacto socioeconómico, porque el coste anual por paciente de glaucoma se acerca a los 2.600 euros. Piense usted además que el glaucoma supone, en las cegueras en el año 2012, del registro de 11, el 4% del número total de afiliados, lo cual es importante considerar la importancia de esta enfermedad.
Claro.
Sí, y, es un dato, ¿no?, que nos hace ver, ¿no?,
la
importancia, la realidad y que la gente se queda sin visión, claro.
Efectivamente, y además es una ceguera evitable. Lo que pasa es que el glaucoma es una enfermedad silenciosa. Ustedes han explicado muy bien, yo no lo hubiera hecho mejor, cómo son los síntomas de glaucoma y cómo se detecta. Se puede, por supuesto, especificar algunas cosas más.
Claro que sí, es lo que queremos hacer, porque en principio todo esto tiene que ver con la presión intraocular, ¿no?, con la tensión que tenemos en nuestros ojos, que realmente, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que pasa cuando decimos que una persona tiene glaucoma?
Vamos a ver, el glaucoma realmente es cuando hablamos de glaucoma nos referimos a un grupo de enfermedades en las que se produce un daño en el nervio óptico que conlleva a un defecto del campo visual, como muy bien han explicado ustedes, y a la pérdida de visión, pues se van perdiendo las fibras. Para entender esta enfermedad, podemos comparar el nervio óptico con un cable que transmite la información visual desde el globo ocular al cerebro. Este cable progresivamente va perdiendo fibras y va a producir un daño irreversible si no lo tratamos a tiempo. Ese es el tema. Entonces, respondiendo concretamente a su pregunta sobre cuál es la causa de la enfermedad, pues evidentemente la presión intraocular es la más importante, pero es una enfermedad multifactorial, en la que hay otros factores de riesgo. Ustedes mismos lo han hablado, de la diabetes, de la hipertensión arterial, de la miopía elevada. Cuanto mayor es la miopía, mayor riesgo de desarrollar glaucoma tenemos. Pero efectivamente el principal factor de riesgo es la presión intraocular elevada, y esta presión viene condicionada por un imbalance entre la producción y la eliminación de humor acuoso, que es un líquido transparente que ocupa la parte anterior del ojo y contribuye a la nutrición de diferentes estructuras oculares. Cuando está por encima de 21, tenemos una alta sospecha de glaucoma, pero tenemos que hacer las otras pruebas que ustedes muy bien han dicho.
Es decir, aquí, doctor, vamos descartando, nos vamos buscando distinta información para componer el puzzle final, ¿no?, para llegar al diagnóstico.
Efectivamente, sí. Fundamentalmente son presión intraocular, estudio de la cabeza del nervio óptico, cómo está ese cabeza del nervio óptico dentro del globo ocular, que lo podemos ver perfectamente. Pruebas funcionales, como ustedes han explicado muy bien, que es el estudio de campo visual, y no voy a volver a ello, y unas pruebas más específicas, morfológicas, como es el estudio de la capa de fibras nerviosas, que es la que antes yo les comentaba que sí, se iba perdiendo, sí, y estudios específicos sobre la depresión que se produce en la cabeza del nervio óptico como consecuencia de una presión intraocular mantenida y elevada durante tiempo.
Esas son las pruebas que nos van a ir haciendo en función pues de esa primera, de cómo tengamos nuestra presión intraocular, de cuál sea esa cifra. A partir de aquí, ¿qué tratamientos tenemos? Porque me imagino que si ya vamos viendo,
dependiendo
a lo mejor
de la fase, ¿no?
Claro, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, pero si lo cogemos al principio y nos vamos dando cuenta a lo mejor de que esa presión está empezando a ser elevada, tendremos opciones farmacológicas, a lo mejor unas gotas.
Efectivamente, lo más importante es detectarlo precozmente. Por eso son tan importantes estas campañas de prevención y son tan importantes los medios de comunicación como ustedes, que recogen la preocupación de los médicos y de las personas que nos dedicamos al cuidado de la salud, en este caso a la salud ocular. Si lo cogemos al tiempo, la primera línea de tratamiento es simplemente la utilización de fármacos locales, simplemente la instilación de una gota en el ojo, dependiendo del fármaco que vayamos a utilizar, una o dos veces al día. Muchas veces con esto es suficiente. Lo que ocurre es que el glaucoma es una enfermedad crónica, es decir, tenemos que estar revisándola durante toda la vida si se ha hecho el diagnóstico de glaucoma realmente. Pero la primera línea farmacológica pues suele dar buenos resultados, porque hay fármacos que bajan la tensión hasta un 30-35% sobre el valor inicial. Y esto puede ser suficiente para que coloquemos la presión intraocular en unos niveles absolutamente de normalidad que no afecten al daño, no afecten al nervio óptico y, por lo tanto, no produzcan un daño de las fibras nerviosas.
Un tratamiento que tenemos que seguir en casa, claro, y que tenemos que ser constantes, lo digo porque...
Disciplina.
Y aquí, claro, tirón de orejas para los pacientes, que muchas veces se nos olvida. Hoy me he echado la gota, hoy no me la he echado. Vamos a intentar apuntarlo todo para que no se nos olvide ni un solo día.
Efectivamente, o sea, el ser personas que nos preocupemos todos los días de poner nuestra gota es fundamental. Ese es el mayor problema muchas veces, que el enfermo crónico, pues como es una ceguera, vamos a llamarle silenciosa, que se va perdiendo poco a poco, si no es muy consciente de su enfermedad, muchas veces se abandona y no se ponen las gotas. Pero si se ponen las gotas diariamente y su presión intraocular está mantenida, pues puede estar así toda la vida sin problema ninguno.
Es decir, crónico y no nos va más.
Exactamente, sí, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que a veces este tratamiento no es suficiente, aunque el paciente lo haga bien. Y en esas situaciones podemos recurrir a otros tratamientos. Uno de ellos es el láser, la trabeculoplastia, que está indicado en un número reducido de personas, que también es un tratamiento ambulatorio y que no tiene efectos secundarios. Y cuando estos dos tratamientos no funcionan, pues ya tenemos que ir a la tercera línea de tratamiento, que ya es la línea quirúrgica. Desde tratamientos clásicos, como es la cirugía filtrante, es decir, hacer una pequeña ventanita por donde sale el humo acuoso del ojo para disminuir la presión intraocular, a implantes de drenaje o ya a los nuevos implantes, la cirugía mínimamente invasiva con microimplantes que se está utilizando hoy en día, con muy pocos efectos secundarios y con una precisión de disminuir la presión intraocular, que aunque todavía los datos, vamos, la evolución de estos pacientes no son a muy largo plazo, pero que tienen un efecto esperanzador para este tipo de tratamiento.
Porque hay avances, ¿no? Se sigue investigando en tratamientos para glaucoma.
Efectivamente, se sigue investigando en tratamientos para muchas enfermedades, pero evidentemente para el glaucoma, que es una enfermedad, como antes les comentaba, con una prevalencia de ceguera importante. Piense que el 50% de las personas con glaucoma desconocen la existencia de su enfermedad.
Doctor Gómez Ulla, como estamos hablando de una patología además que suele aparecer con el paso de los años, a veces nos coincide también con el tema de cataratas,
¿no?
Y esas cataratas, bueno, pues habitualmente cada vez más se operan, da buenos resultados. ¿Esa operación de cataratas puede ayudarnos, planteo, a reducir el glaucoma porque haya más espacio, a lo mejor, en el ojo?
Bueno, esa es una buena pregunta. Efectivamente, hay en algunas situaciones, no en todas, ¿eh?, en algunas situaciones en donde el glaucoma está favorecido por un, vamos a llamarle, un espacio, una cámara anterior más estrecha, como consecuencia del crecimiento del cristalino en la catarata. Y en algunas de estas situaciones, el quitar el cristalino, porque además hay que quitarlo, pues ya tiene una catarata, hace que su glaucoma o que su presión intraocular elevada vuelva a límites de normalidad. No son muchas situaciones, pero sí se producen algunas de ellas y hay que tenerlo en cuenta. Y si con eso no es suficiente, entonces podemos operarlo del glaucoma. Si, por ejemplo, ese paciente ya era glaucomatosa previamente y desarrolla una catarata, en estos casos muchas veces lo que hace es lo que se llama la cirugía combinada. De cirugía a la catarata, implante de lente intraocular y implante o técnica de filtración o de implante o mini implante asociado a la cirugía catarata. Es decir, en un mismo tiempo quirúrgico corregimos la catarata y el glaucoma.
La verdad es que nos sorprende muchas veces, ¿no?, cuando hablamos con total normalidad de cómo ha avanzado el mundo de la medicina, de cómo se pueden hacer ya tantísimas cosas, ¿no? De una manera relativamente sencilla, al menos para el paciente. Supongo que las intervenciones son complicadas para el médico, pero el paciente es relativamente sencillo porque además es que te vas a tu casa casi en el momento.
Oye, doctor, me imagino que cuando una persona llega por primera vez, ¿no?, a una consulta, va al oftalmólogo, le contáis que tiene la tensión intraocular alta, que tiene riesgo, que a lo mejor hay que hacer la campimetría. Me imagino que en más de una ocasión les habrán preguntado, el paciente habrá formulado de, oye, ¿y yo cómo puedo hacer para evitar que me suba la tensión o me baje intraocular, ¿no? Porque nos viene a la mente la tensión nuestra, la que nos dicen los médicos, no comas con sal, haz deporte. Me imagino que esta pregunta la formularán y es que en parte no podemos hacer mucho.
Bueno, la verdad es que es una pregunta habitual en un paciente que tiene una, se diagnostica de una hipertensión ocular ya con glaucoma, sin glaucoma, o sea, con una sospecha de que puede tener glaucoma. La primera pregunta muchas veces, mire, doctor, pero es que mi tensión arterial es normal. Es que no tiene nada que ver la tensión arterial con la tensión ocular. Son dos cosas absolutamente diferentes, ¿eh? Entonces, ni la comida con sal ni la tensión arterial influyen sobre ello. Es verdad que es más frecuente en pacientes con determinadas enfermedades sistémicas, como la diabetes, como la miopía, etcétera. Pero no influye para nada, son dos fenómenos absolutamente independientes. Uno puede tener hipertensión arterial y tener la tensión ocular normal y viceversa, ¿eh? Porque realmente esto está producido, entre otros motivos, ¿no?, por un balance entre la producción y la eliminación de un morocoso, ¿no?, que era lo que les comentaba antes. Y por lo tanto, si se produce más líquido del que puede salir, pues la presión sube, ¿eh? Es como si empezamos a llenar un frasco y lo llenamos demasiado. Pues,
correcto.
Revienta, bueno. Reventar un frasco es complicado, pero bueno, todo
no, pero sí,
la presión que le pongamos al frasco, evidentemente.
Es buen ejemplo.
Bueno, pues yo creo que ya hemos resuelto muchas dudas, que hemos aclarado conceptos y, por favor, ojalá llegue ese mensaje de la importancia de las revisiones, que es la manera que tenemos de controlar ese glaucoma, de que ese glaucoma no vaya a más y, por lo tanto, bueno, pues podamos no hablar de esa ceguera, que sí que la puede provocar en caso de no estar controlado. Doctor Francisco Gómez Ulla, director médico del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla de Santiago de Compostela, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Adiós.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este miércoles 12 de marzo de 10 a 14 horas, acércate al Hotel Mayorazgo, calle Flor Baja 3, semiesquina Gran Vía. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Entrada gratuita. Más información en www.consumeralia.com. El miércoles 12 de marzo celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Pues a la hora de echar cuentas en el día de hoy, nos vamos a fijar en una empresa cuyo principal cliente es el sector de la construcción. Y antes de que lo penséis, deciros que no, que eso no quiere decir que ellos estén en crisis.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Esta ferretería especializada en los profesionales de la obra y de distintas industrias ha conseguido capear el temporal. ¿Cómo? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos, aunque seguro que ha tenido que ver el hecho de esto, de aprender a diversificar.
Siguen con los mismos productos, pero dejando ahora que puedan comprarlos también los particulares, ¿eh? Los que decidimos que somos también manitas.
Sí.
Además, sin necesidad de desplazarse a ninguna tienda. Que, bueno, para eso están, ya sabéis, las nuevas tecnologías. Ahí está Internet, la venta online. Alquiaga, que es la empresa de la que os estamos hablando, da, por tanto, un paso más creando masferretería.com.
Una web en la que a los típicos productos de electricidad, de construcción, de calefacción, pues se une ahora también el mundo de la jardinería.
Lo que le gusta a las manitas.
El pequeño electrodoméstico, los útiles que nos ayudan a tener la casa más ordenada. En total son 40.000 productos en un catálogo online en el que, a pesar de la cantidad de cosas que vamos a encontrar, oye, es sencillo ubicarse, ¿eh? Encontrar lo que buscamos.
Venga, vamos a ir a lo práctico.
Ejemplo, tecleamos.
Cogemos ahí y vamos a pinchar.
Masferretería.com.
Vale, bricolaje, ferretería.
Venga.
Vale. Aparecen subsecciones, se van desplegando. Tenemos herramientas, manuales, de corte, tornillería, ruedas y soportes.
A ver, de todas esas yo voy a elegir herramientas de corte, venga. Pincho.
Pincha.
Hay brocas, hay hojas de sierra, hay cuchillas. Esto es mucho más sencillo porque vamos a ir descartando productos para que la búsqueda no se nos haga eterna. Y porque además a los particulares, a los manitas, bueno, pues no nos viene de más una ayudita porque no entendemos demasiado de qué es lo que estamos buscando. Y con los dibujitos, oye, pues vamos a decir, que esto se llamaba hoja de corte. Pues quiero eso realmente. En definitiva, que nos echan una mano y por eso consiguen estar todavía donde están. Vamos a saludar a Sonia Gallardo, que es la responsable del Departamento Financiero de Alquiaga. Muy buenos días, Sonia, bienvenida.
Hola, buenos días.
Hola, Sonia, muy buenas.
¿Tal? ¿Nos ha gustado
esto? Aquí estamos,
esto?
Sí. Tecleando y mirando, porque esto de el mundo de la ferretería ocurre como el de la papelería, ¿eh? Yo te lo tengo que confesar, ¿no? Que llega un momento en que te quedas embobado, embelesado, viendo toda la tipología de productos, de herramientas, de tuercas, de tornillos. Bueno, y ya si te metes en el apartado este de para cosas de tener todo ordenado, colocado, es que es uno parar, es un hobby, ¿no?
Sí, es que hay 40.000 artículos y nos podríamos tirar ahí un día entero mirando.
Pero
muy entretenido, sí.
Es entretenido y lo decíamos, además, nos ayudáis. Yo creo que es algo importante, ¿no? Tanto si vamos a comprar de manera presencial como si optamos por comprar a través de Internet, ¿no? Por ejemplo, en esta página online, sentirnos de alguna manera acompañados, ¿no? Guiados los clientes.
Y bueno, además en la tienda online, en todo momento hay un teléfono, hay una señorita que puede atender todas las dudas, incluso hay personas que les cuesta un poquito hacer la compra, entonces la podemos hacer desde aquí, o sea, ayudar a esta persona a realizar esa compra. Hay personas que les cuesta un poquito más trabajo utilizar la tarjeta, utilizar estos medios más modernos y se le ayuda perfectamente. Incluso también hay personas que a veces encuentran un artículo, pero no es justo el color o el tamaño que él quería, nos llama, se lo conseguimos también, o sea, hay una atención muy especializada y muy profesional es que, hacia todo el que nos quiera llamar. O sea,
en esto de meterse, de verdad, Sonia, en las reparaciones, además cuando lo hace uno mismo, ya por hobby, por afición o por necesidad, ¿no? Aquí tiene que ser todo lo exacto, que mida todo lo que tiene que medir, que encaje, que sea el color perfecto, ¿verdad? Aquí somos muy tiquismiquis, ¿no? Porque aquí tiene que ser lo que buscamos, ¿no? No nos vale prueba este, a ver si te encaja o no, es que vamos buscando algo exacto.
Claro, es que la ferretería, bueno, ferretería, menaje, bricolaje, es un sector tan amplio. Claro, tenemos ahí colgados 40.000 artículos, pero a veces pues no está justo la medida que uno quiere, como comentas, que queremos que tenga nuestra pues nuestra reparación que estamos haciendo, pero vamos, llamando por teléfono podemos conseguir pues ese productillo que quiere concretamente una persona y justamente no está ahí, pero también lo conseguimos, o sea, no hay ningún problema.
Sois conseguidores de imposibles, da la sensación, ¿no? Sí. Aunque yo no lo encuentre, oye, yo llamo, que a lo mejor os explico qué es lo que estoy buscando y me lo encontráis.
No, no, y es que a veces, ¿no?, nos desesperamos buscando, ¿no? Nos hemos pateado a lo mejor muchos negocios, ferreterías y no lo hemos encontrado. A veces, ¿no?, acudimos a vosotros, ¿no?, a los que dedicáis a esto como, por favor, es que mira, es que no soy capaz, es que no puedo colgar, es que no sé si se me va a caer la lámpara si lo hago así, ¿verdad? Siempre buscamos un poquito de complicidad, ¿no? De que nos llevéis de la mano, ¿no? O que nos digáis, mira, tranquilidad, ¿no? Vamos a ver, que lo puedes encontrar, que se puede hacer así o de la otra manera.
Claro, si hay personas que vienen con un problema concreto y no saben cómo solucionarlo y justamente hay un producto o una herramienta o algo que le va a facilitar eso que esa persona había pensado. ¿Y cómo se hará esto? Pues existe. Entonces, claro, no todo el mundo sabe que estas cosas existen y al final, haciendo una llamadita, una consulta, se puede solucionar cualquier duda. También a veces pues no existe, ¿no? Porque a veces imaginamos cosas imposibles, pero lo normal en el 90% de las ocasiones la persona consigue lo que va buscando y no encontraba o no tenía la solución.
Y como sabéis, intuyo yo, y lo digo porque yo soy manitas de casa, que a veces lo cogemos con muchas ganas, pero luego lo vamos dejando, vosotros decís, mira, que llegue prontito una vez que lo han pedido, 24, 48 horas, para que no desistan y se quede como una cosa más que tendremos que hacer algún día.
Claro, sí. Nosotros ofrecemos en la tienda online, a la hora de elegir el envío, pues la velocidad que quiere esta persona de recibirlo en su casa. Y bueno, pues sí tenemos varias opciones, 24, 48 horas, 72 horas, y entonces pues esto sí facilita bastante el que uno pueda tenerlo en casa rápido o un poco más tarde, porque viene no va a estar estos días en su casa y lo prefiere en 3 días, entonces sí que facilita bastante al cliente final esto.
Bueno, esto de lo que estamos hablando, de esta página online, esto es en el 2014. Alquiaga nació hace ya bastante más años. En el año 1994, lo decíamos ya en aquel tiempo, es como que solo os dedicabais realmente al mundo profesional, ¿no? Una pequeña empresa familiar. Esto lo estamos viendo muchas veces, ¿no? Cómo las empresas nacen pequeñitas, cómo además hay muchos miembros de la misma familia implicados y cómo poco a poco van creciendo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació?
Bueno, pues esto sí surgió en el año 1994, en una instalación muy chiquitita. Empezamos ahí pues hace 20 años, entonces, bueno, pues con muchísima ilusión. Mi padre, que era profesional de este sector, con bastante experiencia, pues nos animó un poco, pues a mis hermanos y a mí, pues venga, vamos a ver cómo nos sale este experimento. Entonces, bueno, pues ahí llevamos ya 20 años, empezamos con unas instalaciones muy chiquititas, y ahora pues podemos decir que tenemos una infraestructura bastante grande, unas instalaciones de más de 3.500 metros cuadrados, una flota de vehículos bastante grande, un equipo de trabajo profesional y técnico. Entonces, bueno, pues esto nos da unos procesos de trabajo pues altamente cualificados pues para mantener estos clientes y mejorar la fidelidad y la confianza que tenemos con ellos. Entonces esto pues es un trabajo muy duro, un día a día. Entonces, pues claro, después de 20 años puedes decir, aquí estamos, pero ha sido pues un trabajo muy duro de muchos años.
Y además con la crisis de por medio, que lo decíamos.
La crisis de la construcción.
Claro, os ha pillado toda la crisis de la construcción.
¿Cómo habéis ido cuadrando las cuentas?
La crisis ya ha sido bastante durilla, porque llevamos muchos años, entonces mantenerse ahí estos años, pues sí que ha habido que capear muchos problemas, muchas cosas, pero bueno, ahí hemos seguido luchando, todos los pocos beneficios que sacaba la empresa se volvían a reinvertir en la misma, pues para poder aguantar, poder mantener el equipo de personas de trabajo que tenemos aquí, todos los empleados, poder tirar con ellos para adelante, no depender de ninguno. Entonces, bueno, pues hemos luchado bastante en estos años y sí ha sido difícil, porque en un 25% de las empresas que teníamos de construcción, pues empezaron a presentar concurso de acreedores, que es la suspensión de pagos antigua, que se llamaba. Y entonces, pues esto sí hizo bastante daño a la empresa, ¿no? Entonces, sí que ha habido que ponerse las pilas en estos años e intentar ahorrar al máximo, intentar mantenerse como hemos podido. Y ya pues de ahí surge un poquito la idea de la tienda online.
Aquí ya decís, la ferretería 2.0 tiene que ser una realidad.
Claro, sí, porque la construcción sí que empezó a bajar bastante. Entonces nuestras ventas, que se centraban un poquito en el tema de las empresas constructoras, pues nos vimos ahí un poco cojos y tuvimos que empezar a diversificar nuestra clientela. Entonces pues sí empezamos a meternos un pelín en industria. Pero yo creo que el plato fuerte aquí se lo ha llevado la tienda online, y fue, la verdad, un buen invento. Y pensar en ello, y la verdad que nos está funcionando muy bien, muy bien.
Sonia, ya hemos visto que sois manitas. ¿Sí? Con los números, habéis sacado este negocio durante 20 años adelante.
Que ya la responsable del departamento financiero, que es a la que le toca cuadrar todos los números.
Por eso le digo, pero yo quiero saber, Sonia, si como esto viene de familia, ¿tú eres manitas en algo más, además de con las cuentas?
A ver, ¿qué haces en casa?
¿En casa haces algo? ¿No haces nada?
Bueno, no sé. Bueno, sí, me gustan las manualidades. Ah, vale. Y bueno, sí, soy manitas con las cosas. Y,
te defiendes.
Y las cosas estas de pequeño, por ejemplo, la Dremel, que tiene bastantes cositas para manualidades. Es una maravilla. Y todas las cositas que se puedan hacer con esta máquina, en plan casero, manualidades, marquetería, es una maravilla, la verdad. Con este tipo de maquinilla, pero bueno. Y luego, pues bueno, las sierras pequeñitas, todo esto así para en uso doméstico, en plan ya casero total, ¿eh?
No, claro, lo que nos gusta.
Esto ya nos salimos de la construcción. Pero sí es bastante interesante también, ¿eh? Para hacer en casa, y a veces nos sorprendemos de lo que uno es capaz de hacer. Y anda, yo no sabía que podría hacer esto con este tipo de máquinas, hombre.
Oye, yo tengo que decir que desde que descubrí la sierra, bueno, no sé si es la sierra de calar o cómo se llama, esta para cortar tableros, que vas ahí y además vas haciendo formas, yo soy la más feliz del mundo. Yo cada vez que hay que cortar algo, dejadme a mí. Oye, porque me emociona esto de poder utilizar. Y eso que sale luego mucho serrín de ese, que se te mete en los ojos, pero es verdad,
pues
que
nada,
se me
busca en la ferretería aquí, un protector para los ojos, claro.
Claro. No, pero a veces las mujeres no nos atrevemos con ciertas cosas, y sí que las máquinas que hay ahora hoy en día en el mercado son todas apropiadas tanto para hombres como para mujeres, son muy sencillas de utilizar. Y vamos, cualquier persona puede ser manitas en un momento determinado, ¿eh?
Pues ahí
hasta,
está.
Hasta un niño, diría yo.
Sí. Esa página web, másferretería.com, por si queremos dar el primer paso y queremos hacernos el kit del bricolaje perfecto. Sonia Gallardo, responsable del departamento financiero de Alquiaga, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Suerte ahí.
Venga,
con la web.
Hasta luego.
Adiós.
Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Chao.
Así son nuestras empresas, y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Hoy@ondamadrid.es.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Nos está gustando esto de la ciencia ficción, así que hoy de nuevo traemos una novela que se marca en este género. Su título, Tana y el olvido. Su autor, Miguel Martínez Rivas.
Y cuenta, Sergio, además con un prólogo de lujo del exdirector general de la UNESCO y exministro Federico Mayor Zaragoza.
Y además se presenta esta misma tarde en Aranjuez, lo recordaremos luego. Tenemos a Miguel Martínez Rivas, que es madrileño del año 78, se licenció en Filología Árabe en la Universidad Complutense. Durante y después de sus estudios universitarios, pues ha residido en países como Irlanda, Italia, Brasil, Marruecos. Muy interesado por las lenguas extranjeras, ha estudiado y aprendido varios idiomas, ha trabajado en diferentes campos, pero sobre todo en la traducción y en la enseñanza, donde ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional y laboral. Le saludamos ya, Miguel, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, vamos a situarnos en ese año 2576.
Venga.
¿Y qué nos cuentas ahí? ¿Por qué has elegido este periodo?
Me ha dado vértigo, ¿eh?
Bueno, pues elegí este periodo porque me interesaba hablar de un momento en el que el mundo tal y como lo conocemos, o nuestra civilización, pues digamos que ha desaparecido, y entonces necesitaba un cierto lapso de tiempo para recrear, digamos, un mundo un poco distinto, en el que la gente estuviera gobernada por otras fuerzas más relacionadas con la naturaleza.
Bueno, y comentábamos al principio del programa, estamos acostumbrados a ver entregas de ciencia ficción con nombres sobre todo norteamericanos, ¿no? Aquí sitúas a una familia, la familia protagonista, que vive cerca del Tajo, del río Tajo, totalmente español, el clan de los Peña, que pertenece a un extenso grupo étnico conocido como gente de quema. Explícanos qué es esto.
¿Qué es esto? ¿Nos tienen que dar miedo o no?
No, realmente se trata de... Esta familia forma parte de un clan, que son los Peña, que a su vez pertenece a un grupo étnico, lo que en antropología se puede llamar tribu, que ocupa una región muy extensa, pero que está muy relacionada con la cuenca del río Tajo. Entonces, el nombre que se les da a esta gente, gente de quema, se debe a que por motivos prácticos y también por motivos religiosos, ellos queman el monte. Periódicamente para atraer la caza. Uh-huh. Y también porque por motivos religiosos creen que están relacionados con la purificación del mundo, que tiene a su vez que ver con el final de nuestra civilización.
Seguimos adentrándonos un poco más y encontramos dos personajes, Manuel y Aurora, que son dos hermanos.
Eso es, sí, son dos hermanos en una edad en la que sus mayores piensan que ya deben casarse.
Estas cosas no han cambiado, ¿no?, con el paso de los tiempos. Estamos en el 2576, pero se nos sigue pasando el arroz.
Sí, realmente me interesaba esto porque realmente quería que los personajes de mi novela sintieran que parte de lo que les sucede no está relacionado con su voluntad, sino que hay cosas que escapan a su control, y esta es una de ellas.
Bueno, seguimos desentrañando hasta donde podamos. Tú me dices hasta dónde podemos llegar, pero hay también un objeto del pasado.
Sí, hay algo que se descubre de forma accidental.
¿No podemos contar más?
No podemos contar mucho, claro. pero sí que desencadena una serie de consecuencias que pues van a ser pues bastante terribles.
Hay, digamos, Miguel, una dicotomía o un enfrentamiento entre lo que es el mundo urbano y el mundo rural.
Bueno, de alguna manera sí, porque hay que tener en cuenta que la región en la que se sitúa toda la trama es una de las más pobladas del mundo. Estamos en Europa Occidental. Entonces, lo que esta gente ve a su alrededor es un mundo salvaje, poblado de animales y de bosques, pero ellos a su alrededor pueden ver las ruinas del pasado y se hacen preguntas sobre qué es lo que sucedió. Entonces sí que hay una dicotomía, sobre todo porque hay gente que todavía intenta reconstruir el mundo urbano dentro de la novela, y eso va a generar una serie de tensiones importantes.
Y hay un peligro que está en la mente de otro clan, en el clan de los Torres. Lo avanzábamos al principio del programa y nos extrañaba. ¿Qué es lo que tienen los Torres?
A ver.
Bueno, son precisamente un grupo de gente que antiguamente también era un clan de cazadores-recolectores, pero que por una serie de circunstancias, pues consiguen controlar las fuerzas que evitan que la gente forme ciudades, entre otras el surgimiento de epidemias derivadas de un antiguo uso de armamento químico que todavía perdura. Entonces, esta gente quiere reconstruir lo que ellos consideran que era la civilización, aunque tienen una visión muy particular de lo que es nuestra civilización. No es exactamente lo que nosotros consideramos que es. Entonces, pues eso va a generar tensiones, porque para eso necesitan recursos que usa otra gente.
Aquí hay una guerra de clanes, ¿no? Da la sensación.
Bueno, una vez que, como sucede en la actualidad, cuando los recursos son finitos y nuestra idea de desarrollo no tiene límites, pues cuando se nos acaba lo que tenemos, pues se lo quitamos a otro.
Bueno, esto está concebido como la primera entrega de una trilogía, ¿no? Que se presenta, como decía esta tarde en Aranjuez, hablas precisamente de que viven los protagonistas, las familias, en la ribera del Tajo, ¿no? Pues qué mejor que Aranjuez, lo eso recordamos es. Esta tarde, la cita.
Eso es esta tarde en el Centro Isabel de Farnesio, en Aranjuez, a las 7:30.
Como decía, primera entrega de una trilogía, ¿para cuándo los próximos títulos? ¿Los tienes ya esbozados, avanzados? ¿Cómo va?
Sí, estoy ya con los dos, con los dos siguientes libros. Bueno. Son bastante diferentes uno del otro y bastante diferentes con el que acabo de publicar, aunque básicamente la historia, el contexto es el mismo, lo que pasa es que cambia los personajes. Y sí, los dos están empezados y lo que pasa es que todavía les tengo que dedicar trabajo.
Bueno, nos sorprende ese prólogo de lujo, nada menos que Federico Mayor Zaragoza. ¿Cómo te agenciaste un prólogo de este señor tan, digamos, universal, internacional?
Pues la verdad es que se lo tengo que agradecer a mi madre, que me ayudó mucho con esto. Y además tengo que agradecérselo muchísimo a Federico Mayor Zaragoza, porque ha demostrado una enorme generosidad conmigo. Yo, vamos, siempre estaré en deuda con él. Se leyó el libro y enseguida escribió el prólogo. Es un prólogo pues en el que yo percibo muchísimo interés y mucho cariño, o sea que no, yo no tengo palabras, la verdad, no me ha encantado que me pase esto.
Sí que se percibe todo eso, desde luego, de lo que cuentas. Bueno, me han dicho, Miguel, que en tu afición a la escritura tienen que ver mucho tus abuelos, que te contaban relatos orales, ¿no?
Sí, en mi familia, aunque sobre todo porque he convivido más con ella, en el caso de mi abuela materna, la madre de mi madre, siempre se han contado muchas historias en casa. Historias ficticias, a mí me contaban muchos cuentos de pequeño, de forma oral, mi abuela no me los leía, sino que me los contaba. Y luego relatos suyos sobre su vida y de terceros. Y siempre, toda su vida, hasta que enfermó, ella estuvo contando historias. Y la verdad es que tenía una forma de hacerlo que enganchaba y siendo una mujer que apenas sabía escribir, pues la verdad es que conseguía atraparte en el relato. Y siempre le estaré en deuda también por eso.
Bueno, pasaste años de infancia en el campo, no sé, como Tom Sawyer quizá, ¿no? Y eso te, digamos, que te motivó un interés por la naturaleza especial también, ¿no, Miguel?
Bueno, mi familia siempre ha vivido muy relacionada con el campo y de hecho proceden de una zona rural, aunque después mis dos padres tuvieron estudios universitarios y han tenido una vida más urbana, pero yo cuando era pequeño residía en un pueblo en el que estaba rodeado de campo por todas partes. Y entonces sí, siempre estuve en contacto con la naturaleza. Después del colegio yo me iba con mis amigos al campo. No he tenido una vida urbana, digamos.
Te habrás leído El Jarama, ¿no?, de Sánchez Ferlosio.
Sí. Así es.
Bueno, pues nosotros nos vamos a leer y muy tranquilamente, en plan relajado, cuáles son esas aventuras que nos suceden en el año 2576, Tana y el olvido, el libro del que hoy os hemos hablado, y le damos desde luego las gracias a Miguel Martínez Rivas. Que vaya todo muy bien esta tarde en Aranjuez.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Adiós.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya sabéis, ciencia ficción, el futuro más inmediato.
2576, sí, ese año.
Pero me ha llegado el alma que tus padres todavía te sigan diciendo que, hombre, que ya hay momento de que sienten la cabeza y de que te cases. Y eso que estamos ya cerca del año 3000. Locuras. Llegan las noticias. Después seguiremos los de hoy en Madrid.
son las